Darwin ya canjeó un celular nuevo con sus millas Itaú. Tú también podés sumar millas pagando con tarjetas del programa Volar y canjearlas por lo que quieras. ¿Tenés Volar de Itaú? Tenés más para elegir.
Darwin, buen viernes para usted. ¿Cómo anda?
¡Hola, hola, amigo! ¿Cómo estás, viejo?
Bien, Darwin.
Sí, bien.
Ya voté.
¿Y cómo hicieron?
Ya votó. Ya rápido.
Ya votó.
Yo arranco y voto.
Ya le gusta votar.
Sí.
¿Y qué votó?
Voté en el campeonato uruguayo.
Serie C.
Buenísima.
Muy linda, ¿eh?
Voté bajo protesta, ¿no? Cerré el formulario. Porque me parece que la foto de Homero Alcina Tevenet es viejísima, pero está en la época esa de las vacas gordas, supuestamente.
Exacto, señor. No, supuestamente. La época de, ¿cómo supuestamente? ¿Es verdad lo de la vaca gorda?
No.
Estaba vivo en el país, señor.
No, supuestamente esa foto
de... Se lo cree, joder, sí. Ahora.
Es medio raro igual lo de las vacas gordas, porque en esa época que la economía uruguaya estaba muy bien, el estancamiento de la productividad ganadera estaba muy asentado también. Así que es compleja la vaca gorda, Darwin. No por complicarlo eso.
No puedo creer. Se lo llevó al territorio de la teoría, señor.
No es teoría, la historia económica.
Del estudio, sí, de esa cosa que no nos gusta.
No,
vale
la pena.
Eso acá, Ricardo, no
discúlpeme,
gusta.
Darwin, pero me vi empujado.
Nosotros, está bien, un empujoncito, o sea, la teoría del empujoncito. Sí. ¿Parece la teoría del empujoncito?
Taller, sí, claro, premio Nobel. Nos la contó Seba Fleitas acá.
Es la teoría que está de todo. Todo es un empujoncito.
Sí, está buena la teoría. Sirve para muchas cosas.
Ahora ya está todo para esa.
Están todos con el empujoncito.
Bueno, explíquesela un poco a la gente, porque capaz que la gente no tiene tan claro.
¿La teoría del empujoncito?
Sí.
Y que si te gana el empujoncito, mejor. Esto básicamente
es
Nobel de economía. Y si le hace un empujoncito...
Un ejemplo, en algún área.
Ponele ahí a la altura de la vista, ponele unas golosinas ahí a ver si compra. Tiene empujoncito, y te empujan ahí las vistas, ¿entiendes? Con las cosas ahí. Y dale, un empujoncito, Y entonces en todos los ámbitos económicos, eso, el empujoncito, y cómo funciona el empujoncito, y cómo el empujoncito puede terminar haciendo la diferencia entre un éxito y un fracaso, señor. Uh-huh. Y bueno, y lo estamos viendo en todo, ¿verdad?
Sí, hay un ejemplo que sería para el pilar 4 de la seguridad social, Darwin, mire lo que le digo. Si no se hace un esguince de cerebro con esto, de ahorro por consumo.
¡Ah! Hermoso. El famoso ahorro por consumo.
Ahorro por consumo.
Son contradictorios, ¿verdad?
Es contradictorio.
A menos que uno lo lleve a la teoría del empujoncito.
Exacto.
Que consumís un poquito más ahora y en algún punto estás ahorrando.
Consumís con determinada herramienta, gastando un poquito más, una herramienta que logra bonificaciones en determinados lugares donde uno consume. Y cuando uno consume, genera además un pequeño ahorro para su momento de retiro.
Es la tarjeta de puntos. La tarjeta de puntos, ¿qué hace? Te empuja a consumir un poquito más.
Quiero la tostadora.
Exacto.
El combo también.
Y ahorrás, porque después digo si es una tostadora.
Yo no entiendo
gratis,
el empujoncito, claro, cuando voy a una farmacia a comprar remedio o mascarillas y me dicen si no quiero aprovechar que está de oferta el chicle, ¿no?
Te lo están empujando. No empújele, pues. De hecho, nuestro programa, cuando sea totalmente
tanto
para viejas, se va a llamar No Empujen. En vez de no toquen nada, no empujen, que ya es un grito de la tercera edad, ¿verdad? No empujen. Y está en todo con la teoría del empujoncito. Y bueno, acá nosotros también estamos con el empujoncito, y se le dio un empujoncito a Moreno Alcina Tevenet hacia su juventud, porque no estaba participando de los bigotes canosos, amigos. Y además, en esa foto, cuando usaba ese bigote Moreno Alcina Tevenet, que era además cuando Uruguay todavía era un gran país, ¿verdad? Uh-huh. Él era un burrete, digamos. Tiene el bigote, lo que yo le llamo el bigote triangular, señor. No es que el bigote en sí mismo sea triangular, sino que triangula con las cejas.
Uh-huh.
Es genera un triángulo encantador, ¿entiendes? Ahí adentro se pierde uno, es el triángulo de la barbuda. Groucho Marx tenía ese, o sea, son intercambiables. Uno podría poner el bigote en una ceja en el bigote y la otra ceja en la otra ceja, ¿entiendes lo que le digo?
Correcto.
Estoy mirando, sí, está bien.
Funciona eso que es fascinante, señor, que es un bigote que de alguna manera remite a cada una de las cejas. Tiene un bigote arriba de un ojo, un bigote arriba de otro ojo y un bigote arriba del labio. Eso es lo que...
¿Cómo
es
cambia?
Perdón. El tribigote, lo que se conoce como el tribigote, ¿verdad?
Esto del bigote canoso, yo ayer no le di importancia ni relevancia y ahora estoy viendo que cambia muchísimo en Homero Vecina Tevenet, a quien conocí personalmente, de bigote canoso. Claro. Esto es otro bigote.
Bigote
morocho, así, bien oscuro, casi teñido.
Bigotrinometría se llama, señor.
Lo que otro que estaba hablando.
Exactamente, lo que estaba hablando, del triángulo que se genera entre las cejas y la bigote.
Tiene que hacer un paper con eso, ¿no?
Sí, claro, un paper de bigote, señor. Total, bigotrinometría, para ganar el Nobel después del empujoncito.
Ese ya lo ganaron.
Hay una cantidad de bufanda. Que dice, pero yo nunca me gané el Nobel.
¿Qué está diciendo?
No, haber avisado, ¿por qué había que escribir?
Si había que escribirlo, además me lo ganaba yo.
Claro. Increíble. Un empujoncito, yo la conozco. ¿Le di un empujoncito? ¿Cómo no? Sí, claro. Bueno, ella es la que Adumbero Ancina Tegré es uno de los cuatro de nuestra serie Bigote Vacas Gordas, ¿verdad? Después está Maneco Flores Mora. Está también con su bigote, que es un bigote bastante tradicional. La verdad es que no tiene nada demasiado peculiar el bigote de Flores Mora. Pero en esta serie es el más tradicional. Cumple esa función, ¿verdad? La de estandarizar, la de mostrar el bigote testigo. Es un bigote testigo. Si usted quiere votar al bigote testigo, en esta serie es un poco, tiene un poco de caída hacia las comisuras. Que eso siempre genera polémica, ¿verdad? Con las sopas y ese tipo de productos.
Polémica concreta.
Exacto. Y el otro, los otros dos son de dos footballers.
Goleadores.
Goleadores que se dejan las vías respiratorias libres. Yo no sé si ustedes lo notaron eso.
Son
bigotes que permiten que las vías respiratorias no sean obstruidas, ¿verdad? Por el bigote, porque son deportistas de alta competencia.
Sí,
de esa época, ¿no? Lo que se suponía que era alta competencia en esa época. El ciudadano que comían ravioles 2 horas antes nomás de los partidos. O sea, después, las últimas 2 horas no comían más y no tomaban más vino y eso. Faltando 2 horas para los partidos dejaban de comportarse como ciudadanos y empezaban a comportarse como deportistas. Entonces está Atilio García, que es un bigote más...
frondoso.
Eso mismo, o sea, más frondoso, pero con las vías respiratorias limpias.
Sí, es verdad ese detalle.
Igual.
Tiene como rasurado, a no ser que fuera naturalmente así, abajo de la narina.
El profesionalismo, ¿verdad? Sí. Pero después frondoso.
Frondoso.
Es una cosa extraña porque está como controlado, pero frondoso, ¿verdad? Uh-huh. Es como una especie de bonsai de bigote. O sea, está todo ahí concentradito, ¿no? En la parte del medio que llega hasta hacia las comisuras superiores e incluso sobrepasa el labio superior un poco. Uh-huh. Entonces hay como una cosa frondosa, pero a su vez no extendida. Muy controlada en términos espaciales, ¿verdad?
Está bien, claro.
Y después está Gutiérrez, que tiene... el bigote de Don Juan, de Gigoló, el bigote del testigo, le pego el primer palo.
Pica en punta rápidamente por la punta derecha, Guilla.
Le pego el primer palo de la vida, señor. Uno ve a alguien, un individuo con ese bigote y dice, este le pega el primer palo, este te hace que va a tirar el centro y le pega el primer palo. Un vivo, un bandido de la vida. El garro al cine.
Bueno, y hay protestas de algunos, esto... pasará porque Atilio García es argentino, ¿no?
Bueno, justamente, ¿qué pasa en el país de las vacas gordas, amigos? Bueno. Éramos capaces de absorber talentos de otros lugares. ¿Por qué? Nuestras vacas estaban gordas, a pesar de lo que dice Ricardo, que tendrá todo su sustento histórico y documentado, pero no es cierto, amigos. No le crean
de la productividad
hechos.
Ganadera, no quiere decir que no se vendieran bien las vacas. ¿Dar?
Sí, exacto. Sí,
las vacas
cantidad.
Estaban igual de gordas que hace un tiempo.
Exacto, el volumen, debían ser tan gordas que no entraban, ¿verdad? Ese es el problema, no entraban muchas, solo se podía, unas pocas nomás. Entonces... el Uruguay absorbía grandes talentos de otros lugares para hacerlos ídolos locales,
sí,
¿verdad?
Claro.
Y no cuando estaban de vuelta, en su
plenitud.
pico de rendimiento. Y por eso también está Tilio García.
Bueno, muy bien. Serie C que está...
Neuquino, señor.
No. Es de Junín.
Ah, de Junín. Exactamente.
Del interior de la provincia de Buenos Aires.
Serie C que está... Sigue la...
Otra cosa linda del bigote de Atilio García es que de alguna manera replica su pelo también.
Hay un eco.
Su jopo remite a su bigote y su bigote remite al jopo, señor. Eso es lindo. Y lo mismo pasa en la foto de Gull.
Es verdad.
Que el bigote está como igualmente rasurado.
Ordenado
sí. De manera similar a su pelo, señor. Y lo mismo pasa con Alcina TVN. Y se podría decir que es el hilo conductor, ¿verdad?, de esta serie.
Uh-huh. El eco,
con Floremola
el eco
también pelo, pasa. Sí. Maneco Floremola tiene un bigote muy parecido a la pelada que
sí,
tiene.
Sí, es verdad.
Entiéndalo, es como que sí. Se extiende más allá de los sí. Costados.
La pera es como la pelada de su bigote, de alguna manera.
Exactamente. Eso mismo. Eso
ahí
mismo.
Está el eco.
Perfecto. Lo que sería la pelada es la pera. Ahí está. Entonces cada uno tiene un bigote muy consustanciado con su cabellera, que no es algo sencillo, combinar bigote y cabellera, amigos, no se crean.
Bueno, lo tienen en las redes sociales de Darwin, @DarwinShow para mí, pueden votar en Twitter.
¿Quién
en la serie
ayer? ¿Quién pasaron ayer? Pasan dos, pasan dos por serie.
Sí. Ayer fue un resultado, lo tengo por aquí. Uy, se me movió. Ya lo voy a encontrar, Darwin, discúlpeme.
Valle
fue derrotado. Ayer había ganado el primer día, ¿verdad?
El primer día de...
El primer Valle
sí,
ganó.
Claro, el primer día pasó del primer día. Pero Valle segundo. Canoso no. Pasó.
Quedó último el bigote canoso de Valle. Fue una clarísima victoria de Juseca por destrozo.
Sí,
y hubo un mano a mano furibundo con Benedetti corriendo de atrás a Lopecito.
¿Y?
No llegó Benedetti.
Pasó Lopecito. Quedaba fuera del y pasó Lopecito y Juseca.
Sí, señor.
Son los dos bigotes que pasaron. El bigote de Juseca es un poco un arco también. Es el arco del triunfo del bigote, señor. Lo estaremos comentando en las siguientes rondas, ¿verdad?
Y lo vamos a tener de vuelta.
¿Cuántos votos tuvimos?
Fueron cerca de 2.000 también. Muy parejo.
Viene parejo por día.
No levantamos, pero no cayó.
Lo importante
no, sí,
y esto es largo,
no
Darwin. Acá
sí.
Lo importante es no caer.
Siempre lo importante.
Sí, va a estar duro, porque lo hicieron largo.
¿Eh? Es largo, largo.
Ay, son mundiales.
Sí, lo hicieron largo.
¿Qué pasó?
Los mundiales son así,
solo.
Tiene razón.
Tendría que llegar uno solo y ir a cuarto directo.
Hacemos los octavos.
Los octavos los juntamos.
Sí, todo en un día los octavos.
En 2 días.
Bueno, muy bien. ¿Quiere la parte del medio? ¿Quiere avanzar con alguno de los temas de su columna actualidad?
No sé si prefieren que putee al tarado de los cohetes ahora o después de la parte del medio.
Sí, porque el comienzo de un cumpleaños.
Me tienen podrido Peñarol y Nacional con
tirando
la mierda esta a las 12 de la noche.
Pero son imbéciles.
Repodrido me tienen.
Pero son imbéciles.
Con dos criaturas en su casa.
No se puede convivir.
No se puede convivir. Yo no me acordaba, nunca me acuerdo, aparte de la fecha.
Apartamenta quedó como un perro en Nochebuena, no se durmió más. Vio que yo le digo ese sobresalta por todo.
Bueno,
no se volvió a dormir en toda la noche. No dormí en toda la noche, imbécil. No sé quién fue el que estuvo tirando los cuentos.
No, son muchos, me parece. Porque
pero 10 minutos de... 10, 12 de Nochebuena, ¿eh? 10, 12 de Nochebuena. Entonces yo pregunto... Me pregunto eso cuando... durante todo ese festival de sinsentido y... ¿cómo le podría llamar? Eyaculación a la convivencia, ¿verdad? Porque es una eyaculación
en la cara de la convivencia.
En la cara de la convivencia, ¿verdad? Cuando, mientras, en ese periodo, yo pienso, hay un imbécil que se gastó miles de dólares en vejarnos por los tímpanos a todos a las 12 de la noche. Y está contento.
Ayer coincidieron, Darwin, dicen varios que los del triunfo de Peñarol fueron pegaditos a los del cumpleaños Nacional. Entonces fue precioso, porque hubo doble además, porque le tiraron por ganar.
Clasificaron, se rompió el algoritmo.
Lo de Nacional fueron como hace tiempo lo escucho, No. Estamos hablando de 10 minutos a todo trapo. 10 minutos a todo vapor.
No, fue impresionante. Sí. Lo que pasa es que, bueno, es una buena charla que tiene con Apartamento Hipotético. Hay una charla que, no sé, yo uso en la familia, que es cuando gritan los vecinos, que les digo que creen que están incidiendo en el partido. Él es muy difícil, sobre todo a las niñas les es más difícil entender eso, que se gritan unos a otros los vecinos pensando que inciden uno más que otro en eso. Y ahora esto, ¿quién tira más cohetes? Es como más grande, es como más mejor.
No, el problema es el problema es que no estamos entendiendo los ribetes básicos de la convivencia. Porque a mí me importa tres carajos que se griten lo que quieran, todo, pero te gastás $5,000 en esta vejación de mi vida porque te metés adentro de mi cabeza, tarado. ¿Vos te das cuenta que te metiste y pagaste $5,000 para meter dentro de la cabeza de todos?
Vivo en la cuadra del Parque Central, Darwin, no se imagina. Empezaron a las 7 de la tarde, además, y no cesaron hasta la medianoche.
Pero se da cuenta que, o sea, si yo tuviera el teléfono del Mossad, ya mismo estoy llamando, diciendo, hola, ¿qué tal? Sí, manda lo que tenga, no sé, ¿qué tenés? ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? Los que no vayan a tirar hoy de noche en casa, mándalo para acá, por favor. Es una cosa que no se puede tolerar, no se puede tolerar en una sociedad adulta, no se puede tolerar.
En Belvedere fueron hasta 0:45, no 10 minutos, Darwin. En el Parque Central hasta las 2 de la mañana.
Sí, no. Tenemos un problema de convivencia.
San José,
en el
de San José, es en el interior también. Mi perra no entendía nada.
El inspector Larry, ¿qué pasa con el helicóptero del inspector Larry? ¿Por qué no salen el helicóptero del inspector Larry a buscar a la gente que está tirando los cohetes? O sea, es fácil, tiene que estar todo lleno de humo ahí donde están tirando los cohetes. Es una cantidad impresionante, señor. Impresionante. ¿Cuánto se gastó Nacional en esto, señor?
Bueno, la gente, ¿no?
Es la gente, ¿no?
Sí, yo no sé si Nacional institucionalmente tira cohetes, pero por esta fecha, digamos, en algunos partidos creo
pero
que sí.
Pero qué tarado, pero qué, es como un campeonato de tarados. Es una
Creo que se mide, que es la unidad de medida de qué tan bueno estuvo el festejo.
El taradómetro. Pero alguien se emociona con eso a las 12:10 de la noche escuchando a cohetes y yo, cómo quiero a mi club. ¿Alguien piensa esa estupidez en ese momento de
hay una tara con esto de quién tira más cohetes que se da también en Navidad y fin de año entre vecinos y
sí, pero ahí no es en representación de la emoción de partidaria, ¿entiendes?
Claro, es una comparativa más individual, digamos.
Exactamente, mirá, el que vive acá en el cuarto B es más tarado que el que vive en el edificio enfrente.
Sí, y un pequeño detalle, el otro día feriado siempre en ese momento.
Bueno, tenemos uno, Carlos, que explica, esto es Nacional, papi, yo desperté a mis hijos y llorábamos desde el balcón.
Ahí va.
Bueno, ahí tiene, eso es lo que estaba tratando de encontrar yo. Gente que se sienta conmovida con esto. Y que, bueno, que ya le estamos consiguiendo sus dos pasajes a Tel Aviv. Porque no sabe cómo se van a emocionar allá. Sus hijos, si usted, se van a emocionar muchísimo más. Dígale a sus hijos que desde ese chico, dígale, papi, vamos a despertarnos que mirá, todos estos cuentos son de Nacional. Y bueno, y pueden ir ahí y llorar, tranquilo. Mirá qué lindo cómo se tira la gente al suelo. ¡Nacional más! ¡Nacional más! ¡Nacional! ¡Nacional!
Tremendo.
¡Qué banana! Es impetuoso.
Parte del medio. Parte del medio, ya venimos.
No toquen nada. ¿Tenés tarjetas Volar de Itaú? Tenés más moda, libros, tecnología y miles de productos para elegir. Sumá millas pagando con tus tarjetas del programa Volar y canjealas por lo que quieras. ¿Tenés Volar de Itaú? Tenés más para elegir.
Presenta el especial televisores de Mercado Libre. Más de 5.000 opciones y ofertas con hasta 30% off para que hasta gente sin mucho filtro y con muchas exigencias encuentre el suyo. ¿Te suena, Darwin?
Bueno, Darwin, seguimos adelante. Temas de viernes, aquí en No Toquen Nada.
Le estuve enseñando a la muchacha con la que hablo.
Sí.
Ahora, eso de los trucos de esto de los cohetes, digo, en qué barrio sonó, en qué no. ¿Entiendes?
Sí.
Clásico, un clásico de la radio. Que yo le digo, mira, ahora tiro la de los cohetes y la gente empieza a reportar cada uno de su barrio. Que fue lo que hizo ella también inmediatamente. Me dijo, mi barrio tal y tal cosa. No le puedo creer, mire, te llena de carga el tarado este del teléfono. Está todo corrido, todo mal está mi vida. Quedó todo mal después de los cohetes, señor. Le digo, el apartamento no se durmió nunca más. Terminé a las 4 de la mañana armando puzzle de tres piezas. ¿Está? Es el, así que, y bueno, ¿qué le estaba diciendo? Ah, que el truco este de la radio es como el granizo y como la caceroleada, ¿entiendes? Cada,
está bien, sí.
Necesita del reporte barrial para completarse.
O sea, la gente panorama. Se transforma compulsivamente en un reportero.
Exacto, informe, señor. Remite, y es lindo porque ahí sentimos, ella hablando de puzzle de tres piezas, justamente sentimos el placer del puzzle que se completa. Todos logramos desde nuestra minúscula geolocalización armar ese compacto de la generalidad, ¿verdad? De cómo fue en cada zona. Y es, nos vemos mancomunados. Situación, les estaba aclarando que vivimos un momento precioso, ¿verdad? De viernes, digo, porque capaz que no lo disfrutaron como deberían, y es uno de los trucos de la radio,
de la vieja radio,
la magia de la, eso es la magia de la radio. Después es. No tiene ninguna magia, no hay nada que se parezca a magia, eso es lo único.
Y ahora
que
con la red de cualquiera le puede ver la cara a cualquiera que está haciendo radio, ya no está ahí la imaginación.
Ella también no.
Esa era la magia de la radio en un momento, ahora no.
Sí, en algún momento era eso, que el tipo
rellenaba esa voz con lo que
las partes íntimas, rascándose por adentro del pantalón, y uno no se enteraba, ¿verdad? Esa era la magia.
Bueno, Leandro,
¿qué magia,
cámaras?
Entonces, qué magia, wow, tremenda magia, me imagino. Eso, a María Inés Ovaldía, arreglándose las medias en el coche mientras habla, y yo no me entero porque no la estoy viendo. Ese tipo de magia, ¿entiendes?
Leandro aporta un poco más para cerrar.
Padre de Rosario Castillo, tocándose sus testículos. Por adentro del pantalón porque le picaba.
Bueno,
eso es la magia de la radio. Estoy explicando a la gente la magia de la radio.
La magia de la radio. No, en la magia de la radio, Leandro, que aporta más como un oyente que estaba ahí presente frente a la sede nacional.
Carlos
donde vive.
Solé pasándose un escarabadiente y sacándose un cacho de carne y después chupándoselo. Me dio uno ni cuenta, se daba, señor. Todas esas cosas pasaban en la magia de la radio. Sí, discúlpeme.
No, Leandro la aporta desde frente a la sede nacional, que sí estuvo Larry, en realidad no la arañaba, pero sí la policía con el megáfono pidiéndole a la gente que estaba ahí aglomerada que se laven las manos, que mantengan la distancia, que usen el alcohol en gel.
Para completar esa escena del absurdo sin fin, señor. Muy bien, perfecto. Esa es la magia de los cohetes. Ahí tiene. Nosotros no nos enteramos de eso. Nosotros solo recibimos la vejación auditiva. Solo eso, pues, señor. Solo asaltó en nuestros hogares, se metió adentro de nuestras camas cada una de esas. De esas bombas.
Claro, algunos vivieron dentro de la cama con un poco más de complejidad porque dice, no sé si era peor, mi mujer indignada con el gasto de plata al pedo o los propios cohetes. Estaba escuchando las dos cosas en un solo estéreo.
Claro, señor. Y yo estaba escuchando a mi propio cerebro mientras trataba de hacer dormir a los sacudones a apartamentos. Señor.
Qué tremendo.
A los sacudones. Ya en un momento se puso pesado. Nacional. Se empecé yo también, ¿no? Le metí la de Vergesio, le metí un codazo en la boca en un momento, a ver si...
No,
a ver
si empatía, ahí la empatía. Codazo y pedido empatía.
Sí, empatía con tu padre, que tiene que trabajar, dale. Empatía con tu padre, que es un padre viejo, dale. Que te tuvo viejo, dale, caramba. Che, no sean padres viejos. Es una cosa que les voy a recomendar a casi todos los que estén escuchando. No sean padres viejos. No se puede ser padre viejo. No se puede ser padre viejo. Se puede ser hasta stripper viejo. Pero padre viejo no, señor. Muchas cosas viejo se puede ser. Paracaidista viejo. Una cantidad de cosas. Vegano viejo, se hizo vegano de viejo, no sé cuándo. Hippie viejo, y merquero viejo, todo es preferible antes de padre viejo, o sea, padre viejo es lo peor. Un día voy a hablar con Cormillo, que ahora va a ser padre a los 82 años.
Eso es padre, padre anciano, ¿no?
Lo voy a llamar a Cormillo, le quiero preguntar algunas cosas, a ver cómo va a ser, o sea. Seguimos con clásicos, señor.
Más clásicos.
Israel, Palestina.
Bueno.
¡Qué clásico! ¿Cómo se vive acá, eh? Acá se vive como un clásico, ¿eh? Es impresionante, señor. A mí siempre, cada vez que sucede, me impresiona. Porque se vive, es un clásico acá. La gente está metida, señor. Es una cosa que, la verdad, permanente, ¿verdad? Tiene esa especie de atracción muy, muy, muy grande para el uruguayo. Se mete en este clásico. En el caso además de usted, Joel y yo, ¿verdad?
Sí.
Estos días usted y yo tenemos que medir mucho nuestras nuestra presencia, digamos, prácticamente le diría. O sea, tenemos que medir no solo nuestras palabras, tenemos que medir, sino nuestra presencia, nuestra mera presencia. Hay que irse temprano de los Zoom, le digo, joder.
Está bien.
Las recomendaciones que llegan para él. Porque además, ¿qué pasa cuando esté ahí conmigo? Es probable que hagamos calentar al 100% de la gente que toma partido en este asunto. Lo que están de un lado y lo que están del otro, ¿entiendes?
Mi evidencia científica, empírica, me demuestra que siempre logro el 98% de puteada.
Entonces, usted tiene, supóngase, un Zoom de comité de base, váyase temprano. Tiene un Zoom de bar mitzvá, váyase temprano también. Porque en los dos casos, la gente se enoja con ustedes. Sí. Y es un clásico y todo el mundo está muy metido. El uruguayo, la verdad, a mí me impresiona la mancomunión espiritual empática que tiene con el palestino, como pocas naciones en el mundo que estén a esa distancia y sean tan disímiles. Han conseguido en la historia de la humanidad, ¿verdad? En la ecuación, empatía dividido distancia menos cosas en común, ¿verdad?
Sí, empatía dividido distancia menos cosas en común, okay.
Exactamente, porque las cosas en común acercan.
Sí, correcto.
¿Verdad? Entonces las cosas en común se las tenés que restar a la distancia, porque está no bien. Importa lo lejos que estén, si tienen cosas en común están cerca.
Está perfecto.
Entonces, empatía dividido distancia menos cosas en común. No te loco, capaz que si los bananas del empujoncito se dan un Nobel, yo no sé por qué, no nos podemos ganar esto nosotros.
Se me complica traducir cosas en común a kilómetros, pero se puede hacer, ¿verdad?
Bueno, se hace.
Google se lo hace seguro.
Nos gusta el asado, nos gusta este tipo de cosas, ¿entiendes?
400 kilómetros menos.
Exacto. Y se le reta ahí, más o menos. Queda. Bueno, creo que en esa ecuación, la empatía del uruguayo con el pueblo palestino es de las más altas del mundo. Es más que la que tiene con los cubanos todavía. Porque ahí ve las cosas en común. Ahí es más, creo que tiene más empatía con el cubano, con la sociedad cubana. Pero también es menor la distancia y son más las cosas en común que tenemos.
Y básicamente La Habana es, como usted ha dicho, Montevideo con
Montevideo
interesante.
No, al revés. Montevideo es la Habana futurista.
Ahí va,
¿verdad?
Exacto.
Montevideo es la Habana del futuro, señor. La Habana de 1982, una cosa así. De verdad que La Habana todavía está en 1957. Es un futuro que sigue siendo, en otros lugares sigue siendo pasado, pero para La Habana es un futuro, ¿sabes? Y el malecón y la melancolía y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Con la diferencia de que los cubanos tienen un encanto espectacular y nosotros ninguno, ¿está? Pero como nosotros, para nosotros es un lindo lugar donde reflejarnos, etcétera, ¿verdad? ¿Tá? Pero con los palestinos no, el chuy nomás, es lo único que tenemos como. Y los guarismos de empatía, que son únicos. Y coincide también con que, me parece que hay una coincidencia ahí que ayuda a eso, que es que este temita de que los judíos en términos generales no caemos simpáticos, señor. Es una cosa que hay que admitir, porque después en el mano a mano, bueno, ahí depende de cada judío. Pero cuando se nos sauna, así como quien dice los canarios, digamos, ¿entiendes?
Colectivo, sí.
No, imposible, ahí es imposible, señor. Como colectivo, no somos un colectivo que caiga especialmente simpático, es así. Yo se lo digo siempre, ¿verdad? A toda mi familia, no caemos simpáticos. Ellos tenemos que partir de esa base. Yo creo que el eslogan tiene que ver, ya lo hemos hablado. El pueblo elegido genera cierto resquemor en los otros 6.000 millones de habitantes esparcidos en otros pueblos que no están siendo los elegidos de acuerdo a nuestro eslogan, ¿verdad?
7.000.
7.000, sí, claro. Sí. Y siguen sumando.
Y van a ser más en breve.
Sí, bueno, ese es el problema. Es un mal eslogan. Lo lindo, además, es eso, que en el caso de usted y yo tampoco caemos simpáticos ni en el otro colectivo ni en la colectividad, digamos. No importa qué. Y entonces, ¿qué? Solo nos resta hacernos odiar. Por eso es que lo estoy trayendo de paseo por esta sala.
Gracias, Darwin, que no sé.
Me encanta hacerlo de. Es lo que haría Julio Ríos, estoy tratando de templarlo. Si usted fuera el
cargo de Manuel, pantanoso en invierno.
Si fuese este por el cargo de Manuel, esto le templaría el carácter, ¿verdad?
Perfecto.
¿Entiendes?
Sí, tengo mis comentarios guardados que se me pueden escapar de ayer, ¿eh?
Sí, por eso. Y bueno, la verdad, yo lo que quería remarcar es eso, que acá se vive como un clásico, de poca gente, es poca gente al final, pero muy metida en el partido, muy metida, muy apasionada. Y bueno, la otra parte es que el gobierno se declaró oficialmente hincha de Israel.
Ah, es la lectura que hace del comunicado, está bastante afín.
Ah, bueno, sí.
Sí, sí, sí.
No, no hay mucho. Por ustedes. Tranquilo, no soy hincha por ustedes. ¡Oh, gracias! Gracias acá. ¡Qué hincha por nosotros! Y bueno, en términos de postura oficial, es bastante fácil de explicar. Y tiene un sentido, ¿eh? Más allá de bueno, la hermosa conexión irracional de los pueblos el uruguayo y palestino, etcétera, y después la otra parte de la colectividad que vive acá y tiene pariente o amigo, no sé cuánto, y todo en Israel, o sea, más allá del clásico en sí mismo, uh-huh. Hay una parte pragmática de sentido en esto, ¿verdad? Le hago un paralelismo que no saque del ejemplo específico para no despertar tantas pasiones, sí. Y creo que lo van a entender. En un conflicto entre China y Taiwán,
sí.
¿A qué país elegimos?
Bueno, si somos mínimamente conscientes de las relaciones internacionales a China.
Sí, bueno, se dice todo el tiempo, China.
Está prohibido Taiwán acá, está prohibido, sí, lo prohibido. Sí, era un acierto de Sanguinetti de fines de los 80, señor, era un acierto. Dice, no, vamos a prohibir Taiwán, los chinos vinieron, prohibimos Taiwán, está prohibido. Lo ponés en Google, Taiwán, no te aparece nada acá, amigo. Es así, está todo bloqueado, todo. La vio venir a la libertad china de lejos, Sanguinetti, bueno. Esta, como el Martín Le mismo, ¿vio? La vio venir. Y entre China y el Tíbet, ¿qué elegimos?
China.
China, bueno. Ahí está. Esa es más o menos la aplicación. No tiene mucho más vuelta, ¿verdad? Después sí, puede haber, esto de la derecha, que sea una acá, la izquierda allá, y no sé cuánto. No tenemos empatía, como los jugadores colombianos, que se pasan todos los días, tres veces el lacrimógeno y después quieren ir a jugar la Libertadores. Qué poca empatía los jugadores colombianos. Ya lo vamos a estar hablando de eso. ¿Entiendes? Pero más allá de esa situación, la verdad, por la misma razón en la que entre China y el Tíbet elegimos China, entre Israel y Palestina, Israel, a menos que China nos pida que seamos neutrales. ¡Ahí sí! ¡Ahí neutral! Si China nos pide, neutral. Pero si no...
Sí, y entregamos el algoritmo de Cancillería, si no.
El sentido común, claro, todo lo que quieran. Sí, sí, se lo damos a los chinos, señor, que lo manejan los chinos. Esa es la respuesta de la posición oficial de Uruguay, señor. Después, puertas adentro, todos pueden tener su camiseta palestina debajo de la celeste o la estrella del David. Eso ya le digo, el clásico hay que vivirlo. Es una tradición preciosa en caso además incluye separar gente que sabe separar sionismo de judaísmo, ¿verdad? Que no es fácil, como sacarle la espina dorsal al pescado así, ¡chup! De un tirón, señor. Es una cosa buena, ¿verdad? Es algo que genera hasta admiración. Entonces, todo este clásico, a disfrutarlo también, ¿eh? Eso nomás quería decir.
Bueno, bien. Sí, ayer se llevó a las redes, se llevó, porque hubo algunos protagonistas de... Que lo que pasa es que de la vecina orilla y... Bueno, del Río de Plata, ¿no? En realidad, porque llegó a una ida y vuelta de Martín Pitaluga con Marcos Galperín.
De gente que alquila una mesa por $3,000, señor. mesa de $3,000, no me senté a esa mesa a discutir porque me pareció que me iban a cobrar.
Claro.
Entonces dije, mejor no.
Está bien, se fue ahí. Me parece muy bien.
Uno de La Huella y Galperín, señor. Sí, sí. También, siempre con Galperín. Eso es fácil también. Es lo mismo que con China y el Tigre, lo mismo que con Galperín. Yo estoy con Galperín, a morir con Galperín. El tarado ese de La Huella, por mí, que se ahogue. Me importa tres carajos ese banana. Estoy con Galperín, ¿Alguna vez escuchó un reclamen de La Huella en este espacio? Bueno, entonces no rompa los huevos con La Huella, ¿está? Una mentira La Huella. Deberían estar todos presos los de La Huella.
No, un exagerado.
Yo soy el inspector Larry. Allá no La Huella, la mierda La Huella. Alguno de ahí de la cocina debe tomar. Ya encontrás un saquito de merca y se acabó La Huella y prendés fuego La Huella.
Se la pesás con la soya y decís que encontraste 5 kilos de cocaína.
Exacto, y tirá los cohetes y nacional, Galperín. Y se acabó La Huella.
Bueno, muy bien.
¿Te molesta La Huella, Galperín? Vamos a patear La Huella. Ahí está. Esa es mi política internacional y nacional. ¿Verdad?
Galperín fue bastante medido, Galperín, dijo por la duda.
Sí, no importa, señor. Voy bastante medido porque él no lo puede hacer, pero necesita amigos que
no,
lo
hagan. Igual tiró de redes, tiró de redes también, pero...
Le gusta el ring y ranga de ella.
Le gustó, señor. Fue a las redes a boxearse.
Es increíble, le encanta esa cosa. Es insólito, señor. Sí. Insólito que le guste eso, pero le gusta, evidentemente le gusta. Así
bueno,
que,
muy bien. Quedó claro.
Si quiere un alcahuete que vaya a hacerle un equipo, ¿quiere que le armemos un equipo, Galperín? Le armamos un equipo a La Huella. Y pateamos todas las ollas, le pateamos todo.
Perfecto.
Ah, te hago, te metemos el volcán de dulce de leche, ¡mala el culo!
No. Algo dijeron ayer, ¿eh?
Que del volcán de
Sí. Llegaron a eso. Llegaron al volcán.
Yo me quedé en el titular de la noticia.
Llegaron hasta ahí. Alguien me lo hizo.
Al volcán de Dulce de Leche, qué lindo. El volcán de Dulce de Leche ese que genera violencia. Eso le dejan a Pidalúa.
No, por ahí.
Bueno, el día, ¿ya ve que el otro día casi hablan de Keynes en el Parlamento?
Opa, casi. Sí.
¿Se enteraron de eso?
No. Discusión porque tema.
Bueno, no llegó a ser una discusión, la verdad. No podemos decir que eso sea una discusión. Esto fue así, mire. Se llama el día en que casi hablan de Keynes en el Parlamento. Estaban votando eso de la del Jornal Solidario. ¿Está? Que sí. Articula ejecutivo con las intendencias y no sé cuánto, está todo eso. ¿Está? Que le te dan un trabajo por no sé cuánto tiempo, que 3 meses, 4 meses, no sé cuánto es, 15.000 pesos, un medio jornal, yo que sé, no sé cómo es. ¿Saben cómo es? ¿O no saben cómo es?
Sí.
Ah, no estoy hablando de algo y qué pasó, ¿o no?
Totalmente, quedó votado en las dos cámaras. Es un acuerdo que en realidad los engloba a todos.
¿Están respondiendo su grupo de WhatsApp? ¿Se picó el clásico? ¿Se picó el clásico en el grupo de WhatsApp?
No.
Lo piqué el clásico.
Pero venía bien con la información. Están todos de acuerdo, el Congreso de Intendentes, Gobierno Nacional, los gobiernos departamentales.
Bueno, entonces en un momento, dice Da Silva.
Sí. Sebastián, el popular sobrino del Polilla en su momento.
¿Es el sobrino del Polilla? El impopular sobrino del Polilla. Dice, hace un año y unos días, el presidente de la calle Pou se refirió a Keynes y generó un revuelo en la opinión pública y en gran parte de la oposición. Bueno, la segunda parte de gran parte de la oposición, no sé, eran ustedes su grupo de WhatsApp con la oposición y sabrán. En la opinión pública, no, ninguno. Cero revuelo. Es más, en la opinión pública no se acuerda para nada de esa referencia, ni en qué momento se hizo, ni cómo. Que vio cómo el estigmatizado neoliberal se refería a uno de los economistas clásicos de mayor influencia. Esa fue la intervención de Da Silva. Nosotros no queremos ningún tipo de ortodoxia. Nada es más keynesiano que el proyecto de ley que el Senado va a votar por unanimidad. Esto es keynesianismo puro y marca claramente la virtud de esa teoría económica en momento de crisis, dijo en sala el senador blanco Sebastián Allí. Y ahí Olesker le pidió que no vulgarice a Keynes. Y le tiró la universidad por arriba de la cabeza.
Economista un abogado, claro.
No vulgarices a Keynes, exactamente. Como, pero lo que. Primero, encarguémonos de esta primera parte, ¿no? Sí. Vergonzosa, de la cita del presidente de Da Silva. Ustedes saben de mi defensa a ultranzas de la figura del alcahuete, ¿verdad?
Sí.
Y lo importante que creo es su función en el desempeño de los líderes históricos, incluso los que no son históricos, cualquier líder más o menos que se preche, desde el presidente del club de fútbol en adelante, señor, todo necesita una estructura de alcahuetes que le gira alrededor, ¿verdad? Satelitales. Detrás de un gran hombre, ¿cómo dice el dicho?
Hay un séquito de alcahuetes.
Siempre hay por lo menos un gran alcahuete.
Por lo menos.
Entonces, ¿cuánto? Y yo le digo, ¿cómo se mide un líder por sus alcahuetes, amigo? Y le voy a decir más importante, algo más importante. Yo le conozco los alcahuetes y sé cómo es el líder, ¿entiendes? Así como a la gente se la conoce por los sueños o por su perro, por su mascota, yo puedo decirle que le veo el alcahuete y sé los defensores del líder.
Está muy bien eso, Darwin.
¿Qué le parece? Las virtudes. Y les voy a decir algo más importante acerca del alcahuete. De la importancia del alcahuete en la sociedad, señor. Un buen líder se empieza a construir con buenos alcahuetes. Usted consígale un par de alcahuetes valederos a alguien que quiera ser líder, nomás que tenga el deseo, y ahí ya tiene los cimientos del líder que está buscando. En los alcahuetes. Muy bien, sin embargo, en este caso me veo en la necesidad de preguntar, ¿era necesario esa alcahueteada al presidente completamente fuera de lugar y traída de los pelos, con lo que le cuesta además cada pelo traído de sí mismo, ¿verdad? Y le debe molestar y le debe perturbar que traigan de los pelos a ese tipo de situaciones, ¿eh? O cualquier otra que involucre pelos, ¿eh? Bueno, pero yo me lo...
Parece que no.
Me los hago poner a $100 por pelo y vos me tirás de los pelos y me traés para el Parlamento. No eran... señor, y lo está diciendo un sommelier de alcahuete. Yo disfruto del alcahuete, yo pondero al alcahuete, pero esa alcahueteada, la calle Pou se refirió a Keynes y generó un revuelo en la opinión pública. ¿En qué opinión pública, la Silva? ¿Qué opinión pública? Si yo fuera el presidente, soy presidente, lo llamo a Silva y le digo, no me dijiste mal, porque yo soy el presidente, me pongo en el lugar del presidente. Hablo como el presidente, se le va el presidente. No me hiciste más. Te digo por última vez. No me hiciste más. Pa, le corto. Y ya está. No lo llamo más. ¿Qué le parece?
Y bueno, es una medida. Pero además, lo de Keynes y el gobierno, o sea, es algo, es probablemente el economista que más ha citado a Barbeleche desde que es una figura política.
Campaña, la campaña pasada.
No tiene demasiada novedad.
Se armó con eso, lo hizo muy, muy terrenal.
Ella le dice Keynes, lo que pasa capaz que por eso llama la atención cuando el presidente le dice Keynes.
Y bueno, y entonces ahí sale Olesker y le dice, debe quedar claro que no estamos frente a un instrumento keynesiano. Se ha vulgarizado mucho el pensamiento keynesiano con esa cosa de que proponía hacer pozos y taparlos. Uh-huh. Un poco culpa de Keynes también. Hay que decirlo también, porque la frase del pozo y los dos trabajos, ¿no? Para que lo hace y para que lo tapa, es demasiado buena como para que no se coma todo lo demás.
Se autovulgariza.
Ah, es un ejemplo, exactamente, se autosaca de contexto. Es un ejemplo tan bueno, tan gráfico y tan contundente que uno ya no quiere leer nada más, la verdad. Es un ejemplo que dificulta mucho que Da Silva pase de ahí, ¿verdad? La verdad, y todos somos Da Silva en este caso, ¿entiendes? En ese sentido, ahora me vuelvo a poner del lado de Da Silva y digo, todos somos Da Silva. Yo me quedo con el pozo, Keynes, le pasa uno para hacer un pozo y otro para que lo tape, listo, se terminó Keynes. ¿Qué otra cosa tenemos que charlar? ¿Entiendes? Y agregó que los que lo vulgarizan, a Keynes, lo que vulgariza las ideas del economista, son aquellos que no leyeron la teoría general del empleo y el dinero. Uh-huh. Algo que Olesker sí hizo, según se aclaró, se encargó de aclarar.
Sí, claro. Sí, bueno, supongo que cualquier economista que haya hecho la carrera es una buena parte de eso, es un clásico.
Sí, y muchísimos que no la han hecho también. Sino cualquier economista, incluso de cantina, espontáneo, ¿verdad?
Sí.
Exactamente, economista espontáneo, lo que se conoce como el economista espontáneo, debe haber leído, sí. Igual le hizo la clásica. Una clásica del ser humano que se descubre, yo creo que en la adolescencia, entrando ahí en la preadolescencia, que es esa de, pero vos sabés todo de esto, de lo que estamos discutiendo, ¿no? Ella, en aquel momento se hacía con los discos, ¿no? Uh-huh. Pero vos escuchaste, ¿y qué canciones tiene? Y ahora se hará con las pantallas y los mundos del Minecraft, me imagino, ¿no? En las discusiones de los guachos de 10, 11 años, ¿no?
Pero
sirve para siempre eso. Es un truco retórico que uno aprende de muy chico y sirve para siempre, señor. Uh-huh. Qué espectacular eso. Eso hay que guardarlo, es lo que hay que guardar. Pero vos leíste a Keynes. Todo Keynes. Pero todo leíste sus obras completas de Keynes. ¿Entraste a los mundos secretos del Minecraft, Da Silva? Bueno, está, y resultó ser que, para sorpresa de nadie, Da Silva no tenía tan leído a Keynes como para seguirla. Y entonces ahí se terminó algo que podría haber sido una discusión sobre Keynes, porque tampoco Lesker aprovechó para hacer una ponencia sobre Keynes.
No, le hizo la del adolescente.
Exacto, tanto no le gusta, ¿sí? Porque si no hubiera aprovechado, le hubiera aprovechado la parte de que decía el Keynes y que dijo esto y que dijo lo otro. Yo los pudo 45 minutos con una clase de Keynes, señor. Ahí vamos con el Keynes, y Keynes para acá y Keynes para allá, y lo que dijo en este libro, y después se les dijo en otro libro, y los arrastro por Keynes para adelante y para atrás, ¿entiendes? Pero no, se ve que no, o está cansado, o se quería ir para casa, o se estaba miando, vaya a saber, o no le gusta tanto. Le gusta más la parte que dice esa de que los desequilibrios económicos fiscales después al final de alguna forma se arreglan.
En el largo plazo, sí.
Esa es otra frase que se come la obra de Keynes, señor. Ahí nos topamos con otra gran frase que se traga todo el resto de Keynes. La verdad es que se autofagocita Keynes. No es culpa de Da Silva que no lo haya leído nada. Si se puede resumir en dos frases. Una es el que hace el ejemplo del que hace el pozo, que le pagamos al que lo hace y le pagamos al que lo tapa. Y después la otra, y los desequilibrios económicos cómo se acomodan. Y ahí es cuando Keynes saca una de las galeras que es espectacular, porque le preguntaban, pero esto en el largo plazo, estamos todos muertos.
Ah, esa es bien marketinera, linda.
Es tan buena, es tan buena e ingeniosa que funciona para explicar toda una parte que llevaría 26 capítulos en un ejemplo graciosísimo, además.
Claro, pero es una salida para no responder una pregunta por la puerta grande.
Exactamente, exactamente. Entonces, yo creo que Keynes ha sido víctima de su propio ingenio. Yo no sería tan duro con Da Silva y sería mucho más duro con Keynes. Señor Keynes, usted ha sido víctima de su propio ingenio. Su ingenio ha tapado todo lo demás que dicen que sí, que tiene una teoría. Pero a largo plazo mata a todo muerto, que quiere decir, básicamente, creen la mano invisible del Estado que arregla todo, llegó el momento. Es como la mano invisible del mercado, pero del Estado. Y más o menos ahí se han arreglado las cuentas, dale. Vente la bola tampoco. Ya, sí. Y es como Ringo Bonavena. Yo no me acuerdo de Ringo Bonavena peleando. Me acuerdo de Ringo Bonavena con su frase ingeniosa, ¿entiendes? Esa de la del peine. Perdón, la experiencia es un peine que te regalan cuando ya te quedaste pelado. Ese tipo de cosas, Ringo Bonavena, me acuerdo, ¿entiendes? Me acuerdo cómo peleaba Monzón. Y la frase de Ringo Bonavena. Fue víctima de su propio ingenio, Ringo Bonavena. O cuando apagan las luces, te das vuelta para el rincón y no queda ni el banquito. ¡Oh, eso es hermoso! Eso es hermoso.
Pues sí,
uno no tiene donde caerse muerto. Eso es hermoso. No está nadie. No está el entrenador, el que te pasa el hielo por la nuca. Nadie. No hay nadie. O sea, ni el banquito. Se fueron todos. Bueno, es espectacular. Ese Ringo Bonavena.
Tiene más nombre y apellido de poeta que de boxeador.
Dicen que boxeaba bien. Yo no puedo creer que alguien con tantos golpes en la cabeza haya tenido esos niveles de ingenio. pero bueno, así funcionaba, señor, el Río de la Plata en ese momento. Que es el mismo momento de nuestros bigotes, ¿verdad? De los
sí,
bigotes,
señor,
de la serie de bigotes. No nos dio el tiempo, o sí, capaz que sí, para hablar del Betito.
Del hermano, el Betito, sí.
Bueno, no, y el Betito.
Y el Betito también, sí.
Sí, porque bueno, el Betito lo agarraron al Betito, y lo metieron para adentro, de vuelta al Betito, cayó el Betito. 2 años y medio para adentro el Betito. Parece que estaba trabajando para el Ricardito, amigos. Que es su hermano.
Sorry.
O sea que se estaba dedicando a la familia, el Betito. Malo bien, ¿no? ¿Y había tomado un camino mucho más familiar? Mirá, qué lindo, el Betito, está más familiar. Con la mala suerte de que el Ricardito, que le dicen el Ricardito porque es un chef de la cobertura, te esconde la blanca hasta en un baño de chocolate, ¿verdad? No, mentira, eso es un invento. El Ricardito, el hermano del Betito, que es el que nosotros conocemos, ¿no? Nosotros
el
Betito
es famoso,
Betito.
Sí,
claro. Farándula, sí. 20 años más o menos, 15 años cumple de farándula de la delincuencia, señor. Bueno, resultó ser que el Ricardito cumple con la versión invertida del crack del fútbol, ¿verdad? Que es, el hermano era mejor, y es mejor el Ricardito.
Ajá.
Parece que mejor, no tiene tantos procesamientos y manejaba ahí, estaba manejando el narco desde la cárcel. Por eso le dieron algún tiempo más incluso al Ricardito. Uh-huh. Y bueno, y el Ricardito tiene 6-7 procesamientos y el Betito va a más de 10 ya. Así que el hermano era mejor, ¿tá? O sea, mejor en términos de ciudadano, digamos. Mejor ciudadano, a eso me refiero, ¿no? Y bueno, el Betito y el Ricardito, ¿sí? ¿Qué pasó? Lo que dice ahí el fiscal Díaz y eso, que están copiando... que preocupa porque están copiando lo malo de afuera, ¿tá? Lo que nos preocupa es la utilización de medios violentos más comunes en otros países y no tanto en el lugar. O sea, lo que nos preocupa es la gentrificación de nuestra delincuencia, ¿verdad, amigo? No sé cómo se llama eso. El asalto cultural, la apropiación...
La penetración cultural de nuestra delincuencia.
La pérdida de identidad, señor. El fiscal de corte, mijo, con claridad lo dijo. Nos preocupa la pérdida de valores e identidad de la delincuencia uruguaya. Eso es lo que nos preocupa. Lo que decimos siempre, ¿verdad?
Uh-huh.
Lo que decimos siempre, ¿verdad? La delincuencia, es fundamental que la delincuencia recupere sus valores si queremos tener una mejor sociedad.
Yo quiero que me robe un ladrón bien uruguayo.
Exacto, con los valores de la delincuencia uruguaya. Yo, es lo que le digo siempre, cuando me vienen a asaltar y eso, le digo, momento. momento. Esa Kalashnikov no representa la identidad uruguaya, le digo. Yo no sé de dónde la sacó, la compré por Mercado Libre, la compré Galperín. Y bueno, y entonces le digo, preferiría que lo hagamos basados en la identidad y los valores de la delincuencia uruguaya, este momento que vamos a compartir, ¿verdad? De hecho, Y bueno, y entonces están copiando lo malo de afuera, el Betito.
Sí,
y el
una conferencia en la Arañada y días para hablar de este tema.
Sí, exacto, es verdad, por eso le digo, es una cosa importante.
Sí, se estaba preocupando, horario central, conferencia.
No eran así, no eran así. El Betito y el Ricardito no eran así. Eso es lo que están diciendo. Parece, el fiscal ya lo conoce desde 2008, el Betito.
Lo procesó no era en el 2008-2009.
Claro, cuando era juez.
Sí.
Claro, en el 2008. En el 2008 fue que. El 2009,
ya estaba preso cuando el proceso, ¿vale?
Sí, sí, claro, porque tiene mucho procesamiento ya estando preso.
Claro. Sí, sí, creo que eso pasó con Díaz. Cuando
porque es un emprendedor. Porque no nada.
Columna deportiva, Darwin.
No, pero no terminamos ni empezamos.
Es porque usted dijo que no iba a hacerlo hoy.
Ah, es un adelanto. Esto fue un adelanto, Darwin.
Porque, ¿sabe que lo había. Y bueno, después hablamos, porque el fiscal Díaz fue el primero que lo puso, le dio el número uno del ranking de la revista F. Robes, señor, de la revista del ranking de delincuencia del 2009, dijo. Eso lo dijo Díaz cuando era funcionario del juzgado de crimen organizado.
Claro, el juez, uno de los primeros jueces, uno de los dos primeros jueces del crimen organizado.
O sea, fue a presentar el ranking en Argentina y lo puso el número uno al Betito.
Así que eso me...
Entonces vamos a hablar de eso, de toda la historia, ¿verdad? Y de, bueno...
11:30 lo espero para la columna deportiva.
Este camino del mal, ¿no? Este camino del mal que han agarrado de copiar cosas... lo malo afuera.
Todo lo malo afuera. Bueno, usted lo espero 11:30. Le agradezco a los oyentes que nos mandaron un montón de frases de Ringo Benavena. Benavena está lleno de páginas con frases de Ringo Benavena. Son espectaculares. Según ella, el tipo que vivió.
Si a mí me aseguran que los golpes en la cabeza le dieron esa lucidez, me pongo en campaña con mi hijo hipotético.
En un rato, la deportiva
para transformar. ¿Verdad? Chau, algo chau. Que viene torcido en algo maravilloso.
No toquen nada.
Presentó el especial televisores de Mercado Libre. Más de 5.000 opciones y ofertas con hasta 30% off para que hasta gente sin mucho filtro y con muchas exigencias encuentre suyo. ¿Te suena, Darwin?